Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Los tres primeros cantos del gaucho Martín Fierro. Bienvenidos un día más aquí a La Voz del Poeta en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bueno, pues ya llegó ese momento anunciado hace varios meses de poner en escena el Martín Fierro completo, es decir, tanto en su primera parte, titulado El gaucho Martín Fierro, como en su segunda parte, titulado La vuelta de Martín Fierro. Tenemos que decir que el material del que disponemos es un material que circula por la red, del que desconocemos sus intérpretes. Además, en esta versión se sucede sin demasiado criterio parte hablada con parte cantada. El innegable valor de dicha versión está en la integridad del texto del Martín Fierro, por lo que nuestros oyentes no tendrán que conformarse con adaptaciones a la baja, como en el caso de la versión de Francisco Petrone, que por supuesto tenía otros valores. Otro valor que tiene la versión que les vamos a ofrecer, fruto del trabajo del equipo de La Voz del Poeta, es que les vamos a presentar estructurado el Martín Fierro por cantos para que puedan hacerse una idea de cómo fue compuesto por José Hernández. Dada la extensión del poema, no se lo vamos a ofrecer todo seguido para dar cabida a otras opciones poéticas, pero sí que lo vamos a hacer de modo alternativo para que este empeño no se nos alargue demasiado en el tiempo. Así pues, en el programa de hoy les vamos a ofrecer los tres primeros cantos del gaucho Martín Fierro, de los que les recordamos el primer verso de cada uno de ellos. 1. Canto 1. Aquí me pongo a cantar. 2. Canto 2. Ninguno me hable de penas. 3. Canto 3. Tuve en mi pago en un tiempo. Bien, pues ya por hoy vamos a cerrar este podcast en lo que a nosotros compete para dejarles con la audición de esta declamación de estos tres primeros cantos del Martín Fierro. Les recordamos que el próximo viernes volveremos a estar aquí nuevamente en iberoamerica.com y en radiogeneral.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. José Rafael Hernández y Pueyrredón nace el 10 de noviembre de 1834 en Chácaras de Perdriel, Confederación de Argentina, y fallece el 21 de octubre de 1886 en Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Ocupación: poeta, político, periodista y militar. Género: literatura gauchesca. Obras notables: El gaucho Martín Fierro. Conocido especialmente por su obra Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca, en 1872 publica la primera parte, considerada obra maestra. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Junto a la continuación de la obra La Vuelta de Martín Fierro, 1879, forman un poema épico popular. Es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Otras obras importantes fueron el relato gauchesco Los 33 Orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente. Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentina, Hernández comienza a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de una pulpería los 7 cantos y medios que aún perduran de la primera edición del gaucho Martín Fierro. El poema recoge algunas fuentes folclóricas, ciertas combinaciones estróficas, fuentes gauchescas autóctonas y fuentes románticas. Cuando el libro ya se había reeditado varias veces, se publica La Vuelta de Martín Fierro. Esto se hace en una edición ilustrada por Carlos Clerice. Ambas partes conforman el Martín Fierro, extenso poema nativo, que es calificado de obra maestra en su género y que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad, aúna lo lírico, lo descriptivo, lo satírico y lo épico, alcanzando caracteres de una epopeya. El gran mérito de José Hernández fue el llevar a la literatura la vida de un gaucho, contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido en su espíritu. Lo que no consiguió con la política, lo hizo con su poesía. Obras: Vida del gaucho, 1863. Los tres orientales, 1867. El gaucho Martín Fierro, 1872. La vuelta de Martín Fierro, 1879. Instrucción del estanciero, 1881. Como homenaje, llevan su nombre una localidad del Partido de la Plata, una estación del subte de Buenos Aires, así como la calle del barrio de Belgrano, correspondiente a la estación. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, fecha elegida por ser la del nacimiento de José Hernández.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 1.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas, y que después de adquirida no las quieren sustentar, parece que sin largar se cansaron en partida. Mas ante otros criollos pasa Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular ni las fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un vaso, a cantar un argumento, como si soplara un viento, hago tiritar los pastos. Con oros, copas y vasos juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, si las moscas se me arriman, naides me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo, y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me han visto andar tutubeando. En el peligro que Cristo, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha, y de tonaire se asombre el que se tiene por hombre, donde quiera se patancha. Soy gaucho, y entiéndanlo como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica, si pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje, en el fondo de la mar, nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo, no hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo.
Yo no tengo en el amor quien me venga con querella como esta ave tan bella que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido.
La voz,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 2.
Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta pa' dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo cuarteándolo la esperanza, y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias de empujones, la pucha que trae lisiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo, y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbiaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata las espuelas, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando lo llaman dende el palenque. El que era peón domador enderezaba al corral, ande estaba el animal bufido que se las pela, y más malo que su abuela se hacía astillas el bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto al potro enriendo, los cueros le acomodó y se desentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio, y en las playas corcoveando pedazos se hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba las lloronas. Y al ruido de las caronas salía haciéndose gambeta. A tiempo si era un orgullo ver jinetear un paisano cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Y mientras domaban unos, otros al campo salían, y la hacienda recogían, las manadas repuntaban, y así sin sentir pasaban, entretenidos el día. Y verlos al caer la noche, en la cocina reunidos, con el juego bien prendido, y mil cosas que contar. platicar muy divertido hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor a dormir como la gente para empezar al día siguiente las vainas del día anterior. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero hoy en el día barato no se la ve de aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo, no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista tendiendo al campo la vista, solo vía hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho vialador y tironeador sin gel, a tiempo pero sin él, se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una función, y después de un buen tirón, en que uno se daba maña, para darle un trago de caña solía llamarlo el patrón. Pues siempre la mamá Juana vivía bajo la carreta, y aquel que no era chancleta, en cuanto el gollete vía, sin miedo se le prendía, como huérfano a la teta. Y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos, siempre íbamos prevenidos, pues en tales ocasiones a ayudarle a los peones caían muchos comedidos.
Eran los días del apuro y alboroto para el embraje, a preparar los potajes y obsequiar bien a la gente, y así pues muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. Tenía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero ahora, barbaridad, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave, aunque su mujer aborte, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por muerto, si el alcalde lo bolea, pues hoy nomás se le apea con una felpa de palos, y después dicen que es malo el gaucho si lo pelea. Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza, y luego con ligereza, ansí, lastimao y todo, lo amarran codo con codo y pa'l cepo lo enderiezan. Ahí comienzan sus desgracias, ahí principia el pericón, porque ya no hay salvación, que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Así empezaron mis males lo mismo que los de tantos. Si gustan, en otros cantos les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 3.
Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. Y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera donde Gau vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era cuando había más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteado me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Me presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciéndonos reír estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba. Hasta un inglés tanqueador que decía en la última guerra que él era de Inca la perra y que no quería servir, tuvo también que huir a guarecerse en la tierra. Ni los mirones salvaron de esa riada de mi flor. Fue a Collarao el cantor con el gringo de la mona. A uno solo, por favor, logró salvar la patrona. Formaron un contingente con los que del baile arriaron, con otros nos mesturaron, que habían agarrado también las cosas que aquí se ven, ni los diablos la pensaron. A mí el juez me tomó entre ojos, en la última votación me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día. Y él dijo que yo servía a los de la exposición. Y así sufrí ese castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. Al mandarnos no hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchachos, a los 6 meses los van a ir a revelar. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho. Y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía, jerga, poncho, cuanto había en casa, tuito lo alcé. A mi chinara dejé media desnuda ese día. No me faltaba una guasca, esa ocasión es el resto, bozal, mañador, cabreto, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez no creerá todo esto.
Ansí en mi moro escarceando enderecé a la frontera. ¡Ja, parcero, si usted viera lo que le llama cantón! Ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron, pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. En la lista de la tarde,
el jefe nos captó el punto, diciendo, 500 puntos llevará el que se resierte, lo haremos pitar del fuerte, más bien de ese por disjunto. A Naide le dieron armas, pues toditas las que había, el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebos, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba, barajo si nos trataban como se trata a malevos. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mismito que en Palermo, le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. ¡Y qué indios ni qué servicio! Y allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, ya se le apean como plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros, y los indios, le aseguro, le entraban cuando querían, como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta, que tuviéramos alerta que andaba dentro la indiada, porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión, y caíbamos al cantón en pelos y hasta en ancaos, sin armas, cuatro pelados, que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende, de puro vicio, de enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta, con un instructor que bruta, que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, eran lanzas y latones con ataduras de tiento, las de juego no las cuento porque no había municiones. Y chamuscao un sargento me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces, y si no andaban noche y día, dele bala a los ñanduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás, y no se llevaban más es porque no habían hallado. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Naide le pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su furor ni los pobres angelitos. Viejos, mozos y chiquitos los mata del mismo modo, que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento las cerdas, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha, ande endereza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto, así llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga, pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas como Naide las maneja. Cuanto el contrario se aleja, manda una bola perdida, y si lo alcanza sin vida es seguro que lo deja. Y el indio es como tortuga de duro para espichar. Si lo llega a destripar ni siquiera se le encoge, luego su tripa recoge y se agacha a disparar. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces le descarnaban los pies a las pobrecitas vivas. ¡Ah, si partía el corazón ver tantos males, canejo! Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear, y que íbamos de alcanzar en unos bichocos viejos. Nos volvíamos al cantón a las dos o tres jornadas, sembrando las caballadas, y pa' que alguno la venda, rejuntábamos la hacienda que habían dejado rezagada. Una vez, entre otras muchas, tanto salir al botón, nos pegaron un malón los indios y una lanceada, que la gente acobardada quedó desde esa ocasión. Habían estado escondidos aguaitando atrás de un cerro, lo viera su amigo Fierro aflojar como un blandito, salieron como maíz frito en cuanto sonó un cencerro. Al punto nos dispusimos, aunque ellos eran bastantes, y la formamos al instante nuestra gente que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, pues iba en un redomón que había boleado en la sierra. ¡Qué vocerío, qué barullo, qué apurar esa carrera! La indiada todita entera dando alaridos cargó, fue pucha y ya nos sacó como yeguada matrera. ¡Qué flete traían los bárbaros, como una luz de ligero! Hicieron el entrevero y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Al que le dan un chuzazo, dificultoso es que sane. En fin, para no echar panes salimos por esas lomas lo mismo que las palomas al huir de los gavilanes. Es de admirar la destreza con que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan y nos traiban apretados, si queríamos de apurado salirnos por las orejas. Y pa' mejor de la fiesta en esa aflicción tan suma, vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano, gritando, acabao cristiano, metao el lanza hasta el pluma. Tendido en el costillar, cimbrando por sobre el brazo, una lanza como un lazo, me atropelló dando gritos, si me descuido el maldito me levanta de un lanzazo. Si me atribulo o me encojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón como la garganta al sapo. Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las tres marías y lo engatusé a cabriolas. Pucha, si no traigo bolas, me achura el indio ese día. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo, hasta que al fin de un bolazo del caballo lo bajé. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas, empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Allí quedó de mojón y en su caballo salté. De la indiada disparé, pues si me alcanza me mata, y al fin me les escapé con el hilo en una pata.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.